Buenas tardes, apreciados congresistas. Damos la bienvenida al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, al compañero Dani Durán Espínola, a quien ya le cedemos el uso de la palabra para defender el presupuesto de la institución a su cargo para el ejercicio fiscal 2020. Señor ministro.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a todos los diputados y senadores, colegas, amigos. Antes que nada, a mí me gustaría presentar, presidente, un pequeño resumen para que vean qué es lo que hicimos y qué es lo que pretendemos hacer, y también algunos comentarios de algunas personalidades del mundo económico que sugirieron algún tipo de apoyo al tema de las viviendas. En la primera lámina me gustaría mirar un poco, si pueden darnos, en donde tenemos, esto es el trabajo que hemos hecho, ahí está, gracias diputado, 5.162 viviendas culminadas que veníamos con el presupuesto 2018. En el presupuesto del 2019 arrancamos con 5.012 viviendas en ejecución, lo cual nos da un total de casi 10.000 viviendas en este periodo. Este fue el informe que nosotros presentamos en el mes de agosto, al cumplir un año. Y la importancia de esto es la cantidad de puestos de trabajo que genera, 71.218 puestos de trabajo. Inversión en obras, según el presupuesto que disponíamos entre el 2018-2019, 506 mil millones de guaraníes. Estos fueron distribuidos, la siguiente lámina nos va a dar una pauta en donde están distribuidos en los 17 departamentos del país. ¿Cuál es la importancia de la generación de puestos de trabajo? Quiero que tengan muy en cuenta, sobre todo diputados y también senadores, de que cuando un equipo del constructor contratado por el ministerio va al interior, no lleva a las personas, sino que toma los obreros, por ejemplo, de Concepción. Sería ilógico trasladarle a gente de Central para construir en Concepción, Boquerón o cualquier de los otros departamentos. Es decir, genera no solamente bienestar en la familia, sino también genera mucha mano de obra local. Y una cosa muy importante, ahí vemos un muestreo. Nosotros hemos tomado en el periodo 2018, los últimos meses, una planificación exacta. Hoy día podemos saber cuál es la necesidad de cada departamento y de allí distribuimos estas 5.000 viviendas que era el presupuesto que teníamos en el 2019 para ejecutarla. Ahí está. Siempre le hemos dado prioridad a dos departamentos por la situación crítica, la que atraviesan Concepción y San Pedro. El resto lo distribuimos equitativamente en todo el país. Es decir, nuestro ministerio llega a los 17 departamentos con generación de mano de obra, distribución. Y un detalle muy importante que quiero tener en cuenta, el 100% de los productos que nosotros usamos en la construcción son productos nacionales. Lo voy a decir con respeto, pero conviene decirlo. Cuando nosotros damos 100 millones en obras públicas, que son muy importantes, pero estamos dando para la compra de maquinarias, estamos dando para la compra de otro tipo de insumos que vienen del exterior. Sin embargo, cuando ese dinero se distribuye, nosotros compramos teja, tejuelón, ladrillos, que son toda producción nacional. La siguiente lámina, voy a hacer un repaso, en donde qué nos dicen economistas reconocidos como Amílcar Ferreira. Siguiente, por favor, en donde él habla de que 12 personas en forma directa e indirecta por cada vivienda tenemos. Es decir, eso ratifica un poco lo que les había dicho, la cantidad de mano de obra que genera el ámbito de la construcción. Hay un 6% del Producto Interno Bruto que depende de las construcciones de viviendas y un 3,5% que esperemos que en los años siguientes vaya creciendo, que es el apoyo de las viviendas a el sector crediticio. Siguiente. Tenemos propuestas, por ejemplo, de innovación, en donde gracias al Congreso en el año 2016 hemos creado una ley de fomento de la vivienda a la clase media, media baja, a la cual después me voy a poder referir, que también va a generar mucha mano de obra. Siguiente lámina, tenemos las propuestas de Manuel Ferreira, necesidades y demandas habitacionales de la clase media. Siguiente, por favor. en donde nos dice que 256 mil hogares en zonas urbanas no viven en casa propia, pero sí están pagando un tipo de alquiler o viven. Por eso es que nosotros vamos a generar, a través de la ley de clase media, media baja, la posibilidad de que, en vez de pagar el alquiler, la persona pueda tener su vivienda propia. Siguiente lámina, donde vemos una alta concentración en gente que hoy día sí ya puede pagar una vivienda a través de su sueldo de 6 millones a 10 millones de guaraníes, que es una clase media. Siguiente. Hemos generado una ley que estamos ya a punto de reglamentar y aplicar, que tiene 4 niveles de este subsidio a través de la clase media. El siguiente, ya vamos a entrar, el presupuesto institucional 2020, en donde la siguiente lámina nos da un comparativo de lo proyectado el año 2019 y el proyecto 2020, en donde quiero solamente hablarle de los porcentajes. Menos 9,01%, es decir, 9% menos que el año anterior, en donde nuestra principal fuente acá que se ha tocado es justamente el que más beneficia y llega a todo el sector, que es el Fonavis. Es una ley que permite que inmediatamente nosotros, a través del déficit habitacional, podamos determinar dónde llevar las viviendas sociales. Es decir, tenemos nuestro presupuesto 2020 un 9% menos. Siguiente lámina, en donde vemos efectivamente que del presupuesto 2019 de 506 mil millones de guaraníes hemos bajado al proyecto del 2020 a 460, generando una diferencia de casi 45 mil millones menos, que vamos a ver en la lámina siguiente, se aplica netamente a los gastos de capital. Nuestros gastos corrientes hoy día, con este bajo presupuesto, totalizan un 22% y el restante 78% va netamente a la construcción de viviendas sociales. El siguiente lámina, vamos a darnos cuenta cómo desde el 2013, 2014 sobre todo, hemos bajado el presupuesto vigente de 1.293 millones a hoy día tenemos un tercio de eso, 460 millones. Es decir, hemos ido creciendo, pero voy a alimentar eso que se ha ido alimentando de los bonos soberanos correspondientemente para tratar de equilibrar este desfasaje que existe en cuanto a los términos. La siguiente lámina habla de los subsidios directos que tienen nuestros programas, subprogramas como Pueblo Originario, que llegamos a los indígenas, Fonavis, que tiene una división individual y de grupos organizados, y Arenda, y otros proyectos como FOSEN, Chetapuy, Mejoramiento de Chacarita Alta, etcétera, que son programas habitacionales que tiene nuestro ministerio. Siguiente lámina, entramos en los subsidios directos. Nuestro presupuesto 2020, siguiente lámina, nos dice que nosotros tenemos el presupuesto para terminar 221 viviendas de asentamientos indígenas en diferentes puntos del país. Concepción, San Pedro, Caguazú, Presidente Hayes, Boquerón, 221 viviendas. En la siguiente lámina, en donde tenemos nuestro principal, digamos, proyecto, que es del Fonavi, una ley de subsidio para la vivienda social. Hasta el momento, en este año 2019, llevamos aproximadamente 3.200 entregas. Esperamos llegar a 4.000. Y con viento a favor, estamos hablando con el Ministerio de Hacienda, tenemos capacidad para llevar 1.000 viviendas más de subsidios para este año, toda vez que haya un poco de bono soberano que sobre, es el compromiso que tenemos. La siguiente lámina nos va a hablar de cuál es, porque yo les decía que es el programa estrella, porque solamente con un 8% de gastos corrientes, el 92% lo destinamos a gasto de capital, en donde la inversión llega a todo el país. Eso es el total de nuestro presupuesto del sistema Fonavis. También en la siguiente lámina tenemos la construcción de viviendas sociales en municipios, en donde el municipio nos da el terreno, nosotros realizamos la construcción. El presupuesto que nos otorga 2020 es para solamente 102 viviendas, terminación de estas 102 viviendas. La siguiente lámina nos va a hablar de la construcción de viviendas sociales en municipios a través del programa Guiarenda, en donde tenemos en otros departamentos 174 viviendas en total para hacer el complemento. La siguiente lámina nos presenta fondos para la convergencia que se van terminando, ya no tenemos más apoyo de la FOSEM, por eso solamente nos queda para la cantidad de viviendas 185 que están desarrollados en total. La siguiente lámina también nos permite, de la última parte de la donación de Taiwán, la terminación de viviendas 329 en total, con lo cual cerramos el ciclo de Taiwán con 26 mil millones y algo. Esto es una donación netamente de Taiwán. Siguiente lámina, tenemos el crédito y financiamiento, en lo cual las viviendas económicas, según el presupuesto 2020, tenemos para 461 viviendas en los diferentes departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, Central y Ñemucú. La siguiente lámina es donde ya hemos empezado la construcción de infraestructura de un predio abandonado durante 26 años en frente a la Expo Mariano Roque Alonso. Ya hemos otorgado la palabra inicial y obviamente también el inicio de las obras de la construcción de infraestructura. La buena noticia, ahí están viendo en la margen izquierda, sería para ustedes, una cantidad de 3.000 departamentos que ya tienen fondeo del capital privado. Es decir, en este caso hemos hecho una alianza público-privada en donde nuestro ministerio pone el terreno, pone la infraestructura y estos inversores han conseguido el capital extranjero para poder llevar adelante este proyecto. La siguiente lámina, en donde tenemos otro de los programas que se llama Crédito Hipotecario FONCOP, es también una ley, tenemos que atenernos a ello, y tenemos previsto 363 viviendas de estos nuevos llamados. La siguiente lámina nos va a presentar en los diferentes departamentos del país con el presupuesto que tenemos, los diferentes programas para llevar adelante. Y estamos hablando de 3.472 viviendas, terminación de viviendas, y prácticamente con este recorte que hemos tenido, poco o nada vamos a poder ejecutar. Proyectos en espera de financiamiento es la siguiente lámina, en donde vemos la siguiente lámina, tres torres del complejo Mariano Roque Alonso, con una inversión de 14 mil millones de guaraníes, las tres torres. Y la siguiente lámina es la del Fonavis, transferencia al Fondo Nacional de la Vivienda Social, en donde de un total requerido para que podamos mantener, esa cifra de aproximadamente 5 mil viviendas sociales que queremos construir año a año, necesitamos un total de 420 mil millones de guaraníes. La siguiente lámina nos presenta construcción de 5.800 soluciones habitacionales en áreas rurales, con un total general que ustedes lo tienen ahí a mano. Y por último, quiero referirme en la siguiente lámina, no sé si está un resumen para no ser tan tedioso, de este es el proyecto en donde nosotros, aplicando aproximadamente 80 millones de dólares en bonos soberanos, esto va a generar un total de casi 600 millones, antes, 600 millones del área privada. Esta es la ley 5638 que el Poder Legislativo promulgó ya en el año 2016. Estamos para la aplicación. Lo interesante es que esto, el gobierno invierte un 12,5% en bonos soberanos y el resto lo completa el capital privado. Esto va a generar mucha mano de obra, mucho consumo de ladrillos, tejas, tejuelones, todo lo que abarca la construcción para la clase media, en donde vamos a tener ya el compromiso del ministro de Hacienda, que entendió a través de las conversaciones que esto va a ser muy provechoso para la reactivación económica de nuestro país. Y en la siguiente lámina, ya cerrando un poco, nosotros ponemos acá también nuestra propuesta de obtener 70 millones de bonos soberanos, ya que esos 420 mil millones para cumplir con la meta mínima que necesitamos de 5 mil viviendas sociales, necesitamos esa cantidad de dinero para poder corresponder convenientemente a cada uno de los departamentos que estamos viendo allí en todo nuestro país. Cierro hablando en resumen general, en donde tenemos 10 mil soluciones habitacionales para la clase media, en donde ahí se nota muy claramente con un aporte de 80 millones de bonos soberanos, y soluciones habitacionales para la clase vulnerable, que es la mitad, son 5 mil con 70 millones de dólares. Nuestro pedido, cuando les toque a los señores congresistas, disponer de esta cantidad de bonos soberanos, nos gustaría que llegue al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto va a generar 204 mil puestos de trabajo y sobre todo en los 17 departamentos del país. Ese es un resumen claro. Quiero ya estar, señor presidente, a las consultas que puedan realizar los señores legisladores.
Gracias, señor ministro. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Un saludo al ministro y a su equipo. Escuchando al ministro, presidente, y viendo el impacto que tiene la construcción de casas, yo no, sinceramente no entiendo cuando se hace como un plan de austeridad en un ministerio que llega a sectores tan necesitados que mueve la economía. Si yo soy ministro de Hacienda, no le recortaría a este ministerio.
Disculpe la interrupción, va a decirle que coincido en el 200% con usted.
Bueno, gracias, un gusto, presidente. Digo esto, presidente, como una introducción por el impacto que tiene. Y también le digo al señor ministro Dani Durán y al presidente de la República, cuando uno no tiene una visión, digamos, país, y el paralelismo o comparativo que se puede hacer. Si vos ahora tenés, ministro, un presupuesto de apenas, no soy quien para expresarle su defensa, y conste que soy mi opositor, ¿verdad? Pues si usted tiene el 33% del presupuesto del 2014 y 50% del 2017, cuando le quieran comparar, ministro, salga a patalear, ¿verdad? Yo creo que es muy injusto cuando se quiera, cuando tenés tanto dinero en mano y podés mover la economía, ¿verdad? Creo, ministro, que si mal no entiendo, y usted la consulta puntual, el compromiso que han tenido con ustedes es que si sobra bono soberano se le daría a través de un planteamiento o un proyecto de ley, porque los bonos soberanos ya son establecidos para tal cual, era para que usted se le dé si sobra. O sea, esa es la visión del gobierno.
Quiero referirme a lo siguiente. Nosotros topeamos con 3.400 viviendas en el 2019. Hay un remanente que se había lanzado desde el Ministerio de Hacienda de darnos 40 millones de bonos soberanos en esta segunda parte, y nos han dado casi 33 millones. Ese 7 millones es solamente para completar 1.000 viviendas más en este periodo 2019. Por eso nuestro planteamiento fue que el año que viene, ya que tenemos una quita muy importante de casi 420 mil millones para poder cumplir nuestros proyectos de llegar a las 5.000 viviendas sociales, nosotros pedimos esa cantidad de bonos soberanos, ¿verdad? No queremos imputar, y lo digo con respeto, a Fuente 10, que es la que no disponemos hoy día.
Entiendo, ministro. Pero es un área tan sensible que me gustaría que usted también tenga mucha vehemencia si tiene que hacerlo también con un fuente que es... Yo sé que estamos en época recesiva ahora, pero yo veo la importancia de construir casas. No por el hecho de que esta familia pueda disponer lo más sagrado que es la casa, sino todo lo que mueve la economía, hasta el que vende yuyo que se instala atrás y todo, el quinielero. Entonces, me parece que también hay que... Esta mirada de la oposición, la llamada de atención en cuanto a dónde uno tiene que estar restringiendo recursos, ¿verdad? Así es que, de mi parte, ministro, todo lo que se refiere a proyectos de inversión que mueve la economía, si hay que... Le hago la pregunta directamente. ¿Usted está de acuerdo con lo enviado a Hacienda o va a solicitar en algún momento una adenda o nos va a dejar una inquietud para que los parlamentarios analicemos el impacto? Inclusive he visto que el Ministerio de la Vivienda tiene un impacto realmente a pueblos indígenas, por ejemplo. O sea, a compatriotas que si no hay un proyecto así social no van a acceder a esas casas. Entonces, veo que la reducción es en gasto de capital. Entonces, yo le animo, señor ministro, a que si tiene que haber algún planteamiento, yo sé que son escasos los recursos que tenemos, pero yo soy un convencido de que la reingeniería presupuestaria se puede hacer para áreas tan sensibles como es la construcción de vivienda. Gracias.
Gracias, diputado. Yo creo que nosotros hemos consensuado con el Ministerio de Hacienda, no, vuelvo a recalcar, no pedir fondos de Fuente 10, que son los que no sabemos si vamos a poder contar. Pero sí tenemos el compromiso de apuntar a los bonos soberanos para que podamos equilibrar nuestro presupuesto. De hecho, está de más decir, hoy día ya ha permeado, en un momento de crisis, vuelvo a recalcarle, pues es muy importante esto, en un momento de crisis nosotros o apostamos a la construcción de ruta por todo el país que beneficia a un cierto sector, y vuelvo a recalcarlo ya como conocedor del tema, cuando uno da 100 millones de dólares para la construcción de rutas, es muy importante, pero se compran máquinas para poder hacer las rutas. Cuando nos dan 100 millones de dólares para poder construir vivienda, nosotros lo que compramos es ladrillo, cemento, teja, tejuelón, en donde se mueve toda la economía. Yo voy a hacer, nosotros no inventamos la pólvora. Países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia nos han venido diciendo, señores, tienen que construir en viviendas la cantidad. Por eso es que nosotros como ministerio planteamos las dos alternativas. Ustedes vieron, con 80 millones de dólares vamos a llegar a 10.000 viviendas de clase media, media baja, que va a generar 70.000 puestos de trabajo en forma directa y otros 50.000 en forma indirecta, como usted dijo. Y 70 millones de bonos soberanos van a permitir que sigamos cumpliendo nuestro rol social a pueblos indígenas, a gente de extrema pobreza, en donde también requieren de la ayuda del Estado. Entonces, creemos y lo decimos con mucho respeto, por supuesto. Podría ser un ministro que viene acá a defender, pero creo que hemos conversado y les pongo a ustedes como garantes de esa palabra tomada del ministro de Hacienda, en el sentido de respetar el presupuesto que nos han dado y sí pedir de que nos alimenten con bonos soberanos el año que viene. Y una suma equitativa. Voy a hablar con propiedad. Cuando se presentó en el mes de mayo, junio, el plan de reactivación económica al Ministerio de Obras Públicas fueron destinados 1.140 millones de dólares. Al Ministerio de Urbanismo nos dieron 32 millones de dólares. Hay una diferencia muy grande cuando que nosotros podemos ser un motor muy fuerte en la generación de empleo, de mano de obra, etcétera. No quiere decir, vuelvo a recalcar, tanto obras públicas como viviendas van de la mano, pero nos gustaría, de ser posible, compartir un pedacito más de la torta.
Muchas gracias, ministro. No, antes también de valorar lo que usted acaba de decir, por el hecho de que en la primera reunión que hemos tenido la mesa directiva de la bicameral con los ex ministros de Hacienda, todos enfocaban de que en esta recesión económica en la cual se encuentra la República del Paraguay, la mejor forma de reactivar la economía, por todo lo que usted ya acaba de decir, ellos apuestan también en las construcciones de viviendas. Y estuvieron, qué sé yo, ayúdenme, estuvieron casi 5 o 6 ex ministros de Hacienda y todos coincidieron en el tema de la construcción. Y yo creo que si pedís un poquito más de la torta, estás dentro de lo que es justo. Senador Estefan.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro, y a toda su comitiva. También adherirme a lo que expresaba el diputado Acosta, no solamente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, sino también al Ministerio de Desarrollo Social se está destinando menos recursos que este año. Pero la pregunta concreta para entender mejor, ministro, su presupuesto, en lo que es inversión física, hay un aumento, pero entiendo que la mayoría viene de Fuente 20, o sea que es préstamo. Entonces, quería entender eso por un lado, y por otro lado, la disminución importante que hay en transferencia de 125 mil millones de guaraníes. Quería entender a qué proyectos específicamente se refiere y por qué, digamos, estuvo en el presupuesto del 2019 y por qué se eliminaría del presupuesto 2020. Gracias.
Efectivamente, nuestros lo que corresponde son a gastos de capital. Nosotros aceptamos esa disminución, ya que el justificativo es que no hay tanta fuente 10 y recurrimos a fuente 20, que es lo que nos va a permitir que podamos contar con estos bonos soberanos. del programa más sensible es donde se redujo la mayor cantidad, que es el programa de Fornavis. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de recuperar con el tema de los bonos soberanos. De la inversión en transferencias, el punto 8, como usted se dará cuenta, son una diferencia de 125 mil millones, menos 38% en los gastos de transferencia que van a los programas sociales. Acá estamos hablando de aproximadamente 1.500 casas menos. A nosotros nuestro promedio de vivienda es de 80 millones aproximadamente por vivienda. Estamos hablando de casi, por eso cuando hablábamos en el total general, hablábamos de casi 3.500 viviendas y no las 5.000 que tenemos que llenar el cupo para seguir manteniendo en las viviendas sociales.
Gracias, ministro. Pasamos a la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, buenas tardes, ministro, y al equipo que le acompaña. Primero, una pregunta muy precisa y después me voy a explayar. ¿Cuántas viviendas pueden hacer con este presupuesto?
Nosotros con este presupuesto podemos solamente terminar las viviendas que ya están en camino, que ustedes vieron que son más de 5.000 y algo. Es decir, poco o nada vamos a poder hacer con este presupuesto.
Cero nuevas.
Cero nuevas.
En ninguno de los programas. Bueno, yo creo, ministro, que esto a usted le asegura el fracaso en su gestión del 2020. Al igual que le dije al ministro Villamayor, yo que usted renunciaba con este presupuesto. Pero antes que renunciar, me parece que la misión de ustedes es hacerle ver al presidente, porque realmente a esta altura nosotros ya no entendemos cuál es el plan o el proyecto del presidente de la República. Si no reactivamos la economía con construcciones, con obras, porque es lo único que en Paraguay finalmente da trabajo, recortamos seguridad al punto que se recortó, porque seguridad, el presupuesto de seguridad también es lamentable, el del Ministerio del Interior, ahora estuvo el de Desarrollo Social, también se le recortó. Estoy esperando a ver en qué se está aumentando, en qué, en dónde está llevando el resto del dinero. Acá hay una realidad que seguramente ustedes saben también, que el 80% del presupuesto de gasto de la nación prácticamente es sueldos. Y si este gobierno no toma la decisión política de recortar los sueldos, desde luego que no va a sobrar plata para nada. Y así como vamos, más otras tantas cosas que también por todos conocidas, yo no creo que este gobierno termine su mandato así. A mí me parece muy grave esto, muy grave, y me parece que ustedes tienen que solucionar. Nosotros acá podemos hacerle el aumento, podemos recortar allá, suponiendo que acá mis colegas tengan la misma voluntad política que yo, de por ejemplo indemnizar 2.000 funcionarios públicos y que sobre dinero, por decir. No sé si eso se va a conseguir acá. Pero aunque nosotros consigamos, después tenemos el veto del Ejecutivo. O sea, me parece que es hora que los principales ministros, que para mí son usted, Desarrollo Social, Obra, Interior, si ustedes no hacen un bloque y le dicen al hermano del presidente, si en realidad él está de nuestro lado como para echarle a su hermano, o cuál es su intención, y que mejore este presupuesto. Esta era mi única esperanza de que se reactive la economía. Francamente, no tenía ningún conocimiento anterior, pero ahora me está diciendo que cero viviendas. Y en ese sentido me gustaría si me pueden dar una lámina de esa, de donde está el mapa y las necesidades, si alguien tiene una copia o por lo menos una foto a mi WhatsApp. Realmente, realmente, ministro, esto es sumamente decepcionante. Esto sumado a seguridad es igual a fracaso para el gobierno. Gracias.
Justamente, señora diputada, nosotros previmos ya y tenemos una contingencia conversada con Hacienda referente a lo que le había dicho de las 10.000 soluciones habitacionales para la clase media, media baja, en donde el aporte del Estado es de prácticamente un 12,5% y el resto genera el sector privado. Ese proyecto, el mejor ejemplo lo tenemos en lo que estamos construyendo en Mariano Roque Alonso, en donde el Estado prácticamente pone el 12,5% y el resto lo pone el capital privado. Ahora, vayamos a las viviendas sociales, que son la cuestión y la norma probablemente de una política de Estado. No solamente a los pueblos originarios, pueblos indígenas, tenemos que seguir correspondiendo. Por eso es que nosotros solicitamos esos 420 mil millones del total general que nos faltan, que son exactamente 70 millones de dólares. Eso es lo que nosotros pedimos, que sean, si no están dentro de este presupuesto, sean honrados con bonos soberanos.
Muchas gracias, ministro. Diputado Sebastián García.
Gracias, ministro. Gracias, presidenta. Siempre en la misma línea que la colega Celeste Amarilla, me pregunto, ¿verdad?, si es que no se prevén nuevas casas para el 2020. O sea, por un lado, eso significa que va a haber menos trabajo. Entonces, podemos presuponer que va a haber un plan de reducción de personal, de recorte de contratados, de un plan de salida para disminuir la cantidad de funcionarios, ya que, obviamente, menos trabajo, menos necesidad de personas, ¿verdad? Entonces me preguntaba, uno, si hay un plan para disminuir, y dos, acá veo, sin enfoque, me preocupa que acá veo en algunas de las láminas veo remuneraciones temporales con origen de gasto 509, que es la donación, el saldito de la donación de Taiwán. Remuneración extraordinaria, 325 millones. Gratificaciones por servicios especiales, 390 millones. Jornales, 734 millones. Todo con donación, ¿verdad? Honorarios profesionales, 984 millones. Entonces me preocupa que por un lado no van a haber obras, pero van a haber salario a full. Entonces más o menos eso es lo que, esa lógica es lo que quisiera entender, ¿verdad? Porque realmente es preocupante que vayan cifras tan elevadas simplemente a cubrir gastos de personal y no a obra, que es justamente lo que todos veníamos a esperar, ¿verdad? En cierta manera se dan por las particularidades que los opositores estamos diciendo que el presupuesto es bajo y, pobrecito Angá, ¿por qué no se le aumenta el rubro, verdad? Entonces, más o menos quisiera entender esa lógica. Gracias, ministro.
Gracias, diputado.
Sí, diputado. Referente a lo que usted comentaba, es un crédito ya otorgado por el BID. Nosotros estamos hablando de dos programas. La reactivación por primera vez, o sea, no reactivación, sino el inicio de viviendas de la clase media, media baja, para lo cual pedimos 80 millones de bonos soberanos comprometidos con Hacienda. Y eso va a generar también que la misma gente esté trabajando el doble. Y aparte de eso, tenemos las 5.000 viviendas sociales que queremos llevar con estos 70 millones de bonos soberanos. El gasto que usted menciona referente a la misma cantidad de personal son donaciones ya de Fuente 20, que es de un programa de Chacarita Alta, con lo cual ya están comprometidos ese crédito del BID ya de 30 millones de dólares, ya vino comprometido con un equipo fuera del ministerio que está trabajando en eso. Es decir, ya ese gasto de personal está ya dentro del crédito otorgado.
Gracias, señor ministro. Diputada Norma Camacho.
Gracias, presidente. Sí, señor ministro y comitiva, en una inversión del 0,54% sobre el total del presupuesto general de gastos de la nación, aún así usted tiene un recorte del 9%, ¿verdad? Y repitiendo lo que mencionaban los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, realmente preocupante, pero quería hacerle una pregunta, ¿verdad? Considerando que el presupuesto del 2008, ¿verdad?, fue mayor, ¿verdad?, para este 2019. Sin embargo, vemos al 31 de agosto una ejecución del 38%, ¿verdad?, en ese lapso de tiempo. Es decir, en el resto que queda del año, ¿verdad?, hasta ahora es una de las ejecuciones más bajas que vi, ¿verdad?, pero bueno, falta mucho todavía para terminar el presupuesto. Y quería decir o preguntar cómo va a ser para invertir el resto, ¿verdad?, en lo que queda del año. Quizás haya algún proyecto especial, pero es difícil levantar este nivel de ejecución presupuestaria, ¿verdad? No ser que haya algo, señor ministro, que usted pueda adelantarnos, ¿verdad? Y repetir un poco que el problema ahora con los proyectos con participación privada es que ante la situación de recesión en la que venimos proyectándonos, es difícil la inversión privada, ¿verdad? Es más, en este momento la gente está preocupada en sostener los puestos de trabajo y los que tienen los empresarios intentando sostener esos puestos de trabajo. Entonces, es un poco difícil que tenga ese éxito, aunque siempre, por supuesto, que la necesidad de la vivienda es un impulso muy fuerte, pero es lo primero que se resiente en estas épocas de recesión. Bueno, por eso, la pregunta puntual, si a la fecha tenemos una ejecución del 38%, ¿cómo está previsto y qué porcentaje piensa que se puede ejecutar hasta fin de año?
Sí, efectivamente, es una muy buena pregunta. Si usted tiene el cronograma, en el mes de julio nosotros tuvimos una ejecución, en los primeros seis meses tuvimos una ejecución del 43%. En el mes de agosto nos imputaron 198 mil millones de guaraníes, que son los 32 millones de dólares que yo le había mencionado, de esa reactivación económica. Entonces, obviamente, eso hace que bajemos nuestro porcentaje al 39%. Pero quiero volver a recalcar, hasta el mes de junio, el primer corte nuestro, digamos, a los seis meses del año, teníamos una ejecución del 43%. Al agregar 32 millones de dólares, 198 mil millones de guaraníes, obviamente todo el presupuesto baja. Nosotros tenemos pensado llegar entre un 75% a un 80% de ejecución a fin de año. Por eso nos animamos todavía a pedir, si es que sobra unos 7 millones de dólares, que estamos en conversación con el Ministerio de Hacienda para poder ejecutar las últimas 1000 viviendas, el último llamado que queremos hacerlo en el mes de diciembre. Es decir, está para nosotros controlado. Había otra pregunta que me había hecho referente al de la clase media. Sí, hay que aclarar nomás también que en momentos de crisis también hay ciertas oportunidades que las personas de repente pueden aprovechar. Cuando el Estado, cuando usted le planteen de que va a comprar un departamento en 53 mil dólares, pero va a terminar pagando 46 mil dólares con una financiación de una tasa del 8.5% a 20 años que van a dar los bancos de plaza con los cuales ya hemos hablado, usted va a decir, probablemente voy a dejar de pagar mi alquiler y voy a entrar en un departamento propio. También hay oportunidades en los momentos de crisis.
Sí, sobre el punto nomás. Histórica y estadísticamente, esas oportunidades las aprovecha la gente de mayores recursos solamente, ¿verdad? Y decir nomás que de todas formas una ejecución del 75-80% es baja, ¿verdad? Y dígame, señor ministro, entonces el problema fue de caja, de Hacienda, para el nivel de ejecución.
Sí. Nosotros en el mes de mayo, en donde fuimos uno de los ministerios en conjunto con el Obras Públicas, nosotros no recibíamos toda la plata. En el mes de junio, cuando nos dieron, imagínese usted, entre junio y julio subimos al 43%. No era un problema del ministerio, era un problema de recibir los fondos de caja, exactamente.
Gracias, ministro. El diputado Hugo Capurro.
Muchas gracias, ministro. Una pregunta. En Misiones no hay perspectiva de construcción para el 2020, ministro.
Sí, nosotros tenemos, vuelvo a recalcarle, un cronograma que muchas veces tratamos de hacer cumplir debido al déficit habitacional que está. Misiones es uno de los departamentos que, aparte de lo que construye el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, también con un convenio que tenemos con la EBI, ellos están comprometidos y Misiones está entre ellos. Aproximadamente entre 400 y 500 viviendas por año podemos realizar en esa zona en conjunto con la EBI.
Muchas gracias, ministro. Con relación a lo previsto que usted estuvo hablando, nosotros en el periodo anterior hemos hecho unas viviendas diseñadas exclusivamente para discapacitados. ¿Se prevé también eso dentro del programa del gabinete?
Sí, diputada. Nosotros el 5% de nuestras viviendas sociales que tenemos para personas con discapacidad.
No habiendo más consultas, le agradecemos al señor ministro, a todo su equipo técnico. Y bueno, estamos aquí y vamos a continuar trabajando. Y están también abiertas la posibilidad de que sus técnicos sigan trabajando con los técnicos de la bicameral. Muchas gracias, señor ministro.
Muchas gracias, presidenta, y a todos los congresistas.